Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Alejandra Medina
e Isabel Jordán.
Ante la confusión generada por las conclusiones del Sínodo Amazónico, algunos fieles católicos están pidiendo a sus pastores que den luz acerca de cuál es la doctrina de la Iglesia en temas tan controvertidos como la ordenación sacerdotal de hombres casados, el ministerio del diaconado para las mujeres o la creación de un rito amazónico.
La preocupación de que un sector de la Iglesia quiera utilizar la situación particular de la Amazonía para extender las conclusiones a la Iglesia universal, procurando para ellas un carácter magisterial, ha llevado a un gran número de fieles a pedir a los pastores que alcen su voz para instruir en la verdad al pueblo cristiano que se les ha confiado.
Sin ir más lejos, en España hay quien se ha atrevido a escribir lo siguiente a los obispos españoles.
Tienen ante ustedes un pueblo desorientado, escandalizado, triste al ver tanto mal. No nos dejen solos, lideren con la fuerza y el poder del Espíritu a una Iglesia renovada que restaure el honor de Dios pisoteado sin piedad. Sean faros que alumbren esta oscuridad tan aplastante, sean capaces de iluminar con la luz infinita del Señor las conciencias de sus fieles. Que la Iglesia de nuestro país llore el pecado de la Iglesia y repare el dolor intenso de Dios ante el deshonor recibido.
Estos fieles solicitan además que se aclare el significado de algunos signos que tuvieron lugar en el desarrollo del sínodo y que podría interpretarse como actos idolátricos. Es el caso del homenaje tributado a la Pachamama durante la víspera de la inauguración del sínodo.
En todo caso, hay que señalar que las conclusiones del sínodo por el momento son solo propuestas que se le hacen al Santo Padre y que no pueden ser consideradas como un documento doctrinal o magisterial.
A partir de ese texto, el Papa deberá escribir una exhortación apostólica llamada posinodal que ha anunciado tendrá lista antes de acabar el presente año.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Kenia denuncian que cumbre de la ONU sobre población atenta contra la vida.
Estados Unidos, Santa Jana Beretta Mola será nombre de una facultad de medicina.
Inglaterra bendice un altar con objetos sagrados recuperados de las profanaciones del Estado Islámico en Irak.
Pakistán, testimonios para declarar mártir a joven que evitó masacre en una iglesia.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Barbastro quiere beatificar a otros 241 mártires, incluyendo 31 laicos.
Aprende a empezar o mejorar Life Team para adolescentes en tu parroquia.
Catedral de Sevilla abre exposición sobre trabajo de restauración de la Giralda.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Cardenal Ruini, ordenar sacerdotes casados sería una opción equivocada.
Intenciones de oración del Papa en noviembre de 2019.
En la audiencia general, el Papa aconsejó rezar por los difuntos con la Eucaristía.
Comenzamos con las noticias internacionales.
A días de la 25 Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo que tendrá lugar en Nairobi, Kenia, representantes de la Iglesia Católica en África se han unido a otros líderes cristianos para expresar sus inquietudes sobre la agenda del evento, que consideran es destructiva para los valores sobre la vida humana.
Consideramos que tal conferencia no es buena para nosotros. Destruye la agenda de la vida, advirtió el vicepresidente de la Oficina Nacional de Vida Familiar bajo la Conferencia de Obispos Católicos de Kenia, Monseñor Alfred Rotich. Habrá alrededor de 10.000 personas y sabemos que son partidarios de la agenda abortista. Permitir que vengan aquí es respaldar una política equivocada, añadió.
La cumbre en Nairobi se organizó para conmemorar el 25 aniversario de la Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo, que comenzó en El Cairo, Egipto, donde más de 170 gobiernos adoptaron un programa de acción para empoderar a las mujeres y niñas.
Se han formulado 5 temas para guiar la conferencia de 3 días, patrocinada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, siendo el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos el principal en la lista.
El arzobispo de Mombasa, Kenia, Monseñor Martin Kibuba, describió la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo como inaceptable de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica y llamó al presidente Uhuru Kenyatta a desconfiar del foro que se está organizando en su país.
Monseñor Kibuba observó que no es la primera vez que un evento así tiene una agenda oculta y agregó que los organizadores extranjeros de la cumbre de la ONU en Nairobi nos dicen que somos pobres porque somos muchos. Eso es una mentira. Somos pobres porque tomaron y aún toman nuestros recursos. Mire la República Democrática del Congo con todos los minerales. Debería ser el país más rico.
Para contrarrestar la agenda de la Conferencia Internacional, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, con el respaldo de los obispos católicos en Kenia, ha organizado un conversatorio paralelo programado del 11 al 14 de noviembre.
En los Estados Unidos, la única universidad católica privada del estado de Dakota del Norte anunció la intención de homenajear a Santa Jana Beretta Mola, patrona de las madres, médicos y no nacidos, dando su nombre a la Facultad de Ciencias de la Salud.
El anuncio fue hecho por la University of Mary el último día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en su sesión solemne anual realizada en el Salón de los Fundadores, que queda en el Centro Universitario Lumen Vitae y que contó con la presencia de centenas de simpatizantes y bienhechores.
En un comunicado, la University of Mary informó que Jana Emanuela, hija de la santa, y que como su madre también es médico, participó de la reunión solemne representando a su familia. La familia de Santa Jana concedió permiso para el uso de su nombre a la Casa de Estudios.
La doctora Glenda Rems, que preside el Departamento de Enfermería de la Universidad, dijo durante la sesión de gala: «El nombre de nuestra escuela en homenaje a Santa Jana emula lindamente la santidad de la vida humana. La importancia de la dignidad de la persona humana es profunda en nuestra escuela y en el corazón de nuestros alumnos».
Este nuevo nombre nos llama a preparar nuestros alumnos para ser terapeutas compasivos, amorosos y moralmente valientes que realizarán el ministerio de cura en el futuro, dijo la doctora Janine Sibla, presidenta del programa de terapia ocupacional de la universidad.
Cuán apropiado sería tener a Santa Jana como el nombre de nuestra Facultad de Ciencias de Salud, una santa que vivía ese valor en su práctica médica y en su vida personal. Tenemos la suerte de tener esa oportunidad de honrarla y reconocerla, agregó Jody Roller, rectora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la University of Mary.
En septiembre de 1961, cuando Santa Jana estaba embarazada de su cuarta hija, fue diagnosticada con cáncer. Ella, médico de profesión, escogió salvar la vida del bebé y murió una semana después del nacimiento de su hija Jana Emanuela Mola.
Santa Jana dijo a su marido Pietro y a sus familiares al saber que estaba embarazada y que era también portadora de cáncer: «Si tienes que decidir entre el niño y yo, no dudes, elige el niño. Yo insisto en eso, salven al bebé». El Papa Juan Pablo II la beatificó en 1994 y la canonizó el 16 de mayo de 2004.
Un conjunto de 10 objetos sagrados que habían sido profanados violentamente en Irak por integrantes del grupo terrorista identificado como Estado Islámico fueron bendecidos en una ceremonia en el templo católico de Farm Street, donde se erigió un altar especial temporal para promover la oración por los cristianos perseguidos.
El rito de bendición fue presidido por el párroco Padre Dominic Robinson, capellán de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha realizado diversos proyectos de apoyo y reconstrucción de las comunidades afectadas por el genocidio contra los cristianos en Oriente Medio. Espero mucho que la visita de estos objetos sagrados profanados contribuya a nuestro sentido de comunión con nuestros hermanos y hermanas que luchan por practicar su fe y nos muestre el poder de la esperanza a través de la cruz, comentó el Padre Robinson a Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Los objetos sagrados se encuentran en préstamo por parte de la archidiócesis caldea de Erbil, Irak, la cual recuperó los elementos tras la derrota militar del Estado Islámico. Durante la ocupación de la llanura de Nínive, las fuerzas terroristas destruyeron el patrimonio de la Iglesia y erradicaron la abundante presencia cristiana de la región, causando un éxodo masivo hacia el Kurdistán iraquí y el extranjero.
Se calcula que antes de la violenta persecución, los cristianos superaban el 1,5 millón de personas en Irak. A causa del genocidio, la cifra llegó a ser cercana a los 300,000, con hasta 2/3 partes refugiadas en Kurdistán. Los principales destinos de los creyentes fueron Jordania, Líbano y Turquía, y luego se registró un progresivo éxodo hacia Occidente, con una notable migración a Australia.
Akash Bashir era un joven de 20 años, es alumno de la escuela Don Bosco de Lahore, Pakistán, que dio su vida por evitar que su iglesia sufriera un atentado el 15 de marzo de 2015.
Aunque hayan pasado ya 5 años de su trágica muerte, la memoria de este joven sigue presente en Jaunjanabad, Pakistán, y comienza a extenderse por el mundo entero. Por eso la archidiócesis de Lahore y los salesianos han comenzado a recopilar testimonios de su vida ante la posibilidad de que se abra su causa de martirio. Hasta el momento, más de 20 personas de su parroquia, además de cristianos y musulmanes, han respondido algunas preguntas sobre la vida de este joven al que conocieron.
En enero de 2017, el padre Francis Gulzar, párroco de la comunidad de Jaunjanabad, envió una carta al arzobispo de Lahore, Monseñor Francis Shaw, para pedir la apertura de la causa del martirio del joven.
Según precisó el padre Gulzar, Akash tenía un amor grande por su iglesia y con la fuerza del Espíritu Santo no pensó en salvar su propia vida. Akash murió en ese momento, pero salvó a muchos fieles con ese valiente acto de amor.
Entre los testimonios recogidos se destacan sus últimas palabras, ya que cuando Akash saltó sobre el terrorista que pretendía explotar dentro del templo, le dijo: «Moriré, pero no te dejaré entrar en la iglesia».
Su vida de oración mejoró día a día, su vida espiritual era fuerte. Le gustaba ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Relató uno de los testimonios recopilados a través de un cuestionario a los fieles que lo conocieron. Uno de los testigos de su sacrificio afirmó que ese acto nos hizo a todos conscientes de la importancia de la vida y la familia, nos dio una nueva luz de sabiduría. Akash nos predicó y nos mostró el camino hacia la vida eterna.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La diócesis de Barbastro-Monzón, con unos 100,000 habitantes en la provincia de Huesca, Aragón, está iniciando el proceso de beatificación de 241 mártires, incluyendo 31 laicos, asesinados en la persecución antirreligiosa en su territorio entre 1936 y 1939.
Barbastro fue la diócesis española en la que hubo el menor porcentaje de clérigos que lograra salvar su vida. Según el historiador Cárcel Ortiz, fueron asesinados casi 9 de cada 10 clérigos, incluyendo jóvenes seminaristas y novicios. Algunos, como los 51 claretianos de Barbastro, protagonistas de la película Un Dios Prohibido, ya han sido beatificados, pero muchos más se encuentran aún en fase de estudio.
El pasado 15 de octubre de 2019, el Consejo Presbiteral aprobó la incoación de la causa de beatificación de 204 sacerdotes diocesanos, 6 seminaristas y 31 seglares mártires. Fueron asesinados en el actual territorio de la diócesis de Barbastro y también en las parroquias altoaragonesas, que en aquella época pertenecían a la diócesis de Lérida.
La película Un Dios Prohibido, de Pablo Moreno, en 2013, dio visibilidad a los mártires claretianos de Barbastro, pero muchos más clérigos de la diócesis fueron martirizados en esa época.
Los sacerdotes Eladio Gross, ya fallecido, Ángel Noguero, Enrique Calvera, Antonio Plaza y José María Ferrer son quienes han estudiado los casos bajo la dirección del historiador Marín Ibarra, según informa la diócesis en la prensa regional de Aragón.
Tiene que haber muchos más, pero estos son los que hemos visto más claro. Terminamos el trabajo el 31 de agosto. agosto y ahora se están dando los pasos adecuados para incoar el expediente en Roma. El Vaticano tendrá que autorizar el proceso, explica el vicario general, historiador y miembro de la Comisión Histórica para la Causa de los Mártires, Ángel Noguero.
La diócesis ha anunciado que está preparando una web con toda la información sobre los mártires del territorio, con sus fechas, lugares e historias de vida y de martirio, que se publicará en los próximos meses. Según datos del historiador Vicente Cárcel Ortiz, Barbastro fue la diócesis española que más sufrió la persecución. El 88% de su clero fue asesinado entre 1936 y 1939. Le sigue Lérida con un 65% de clérigos asesinados, fueron unos 270. Y Tortosa, 316 clérigos asesinados, el 62%. En el resto de Cataluña fueron asesinados otros 820 clérigos, entre un 20 y 30% de los que había en esas otras diócesis catalanas. Por regiones, Cataluña fue la más martirizada, seguida de la región de Valencia.
Barbastro Monzón celebró este miércoles 6 de noviembre una celebración religiosa por todos los beatos mártires del Alto Aragón Oriental, con la presencia de su obispo Ángel Pérez, que presidió la celebración. Otras diócesis españolas recordaron también a sus mártires y víctimas de la persecución en esta fecha.
LifeCin es un sistema parroquial de evangelización y catequesis de adolescentes que en España ha pasado de 1 a más de 120 parroquias en tan solo 7 años. A los chicos les gusta e invitan incluso a sus amigos alejados de la fe o de la parroquia para que se enganchen. Para aprender a implantarlo y para adoptar nuevas formas de mejorarlo y sacar el máximo de LifeCin, no solo de los adolescentes, sino también de los catequistas, se celebra cada año un gran encuentro europeo de formación.
En esta ocasión se realizará el viernes 14 al domingo 16 de febrero de 2020 en Montserrat, Barcelona. Es el tercer año que se celebrará en Montserrat. Las dos anteriores se organizaron en Holanda o en Alemania.
Este año será un encuentro más mariano, con un itinerario más espiritual que va uniendo los distintos momentos. Este año, a través del Fiat de María, su hágase, explica Jordi Masegú, el impulsor de LifeCin en España. Las inscripciones están abiertas ya en lifeCin.es.
En el encuentro hay dos opciones a elegir. Uno es el itinerario para personas que quieren empezar con LifeCin en su parroquia o que acuden al encuentro por vez primera, y el otro es el itinerario de los que ya han acudido alguna vez.
Habrá algunas ponencias conjuntas, talleres y, como novedad, momentos más específicos para compartir entre los asistentes, para conocer mejor las distintas realidades y poder profundizar en el ministerio de cada parroquia, detalla Jordi Masegú.
En 2019 el encuentro contó con 280 asistentes y es cada año un punto de encuentro de personas involucradas en pastoral juvenil de distintos países de Europa. El encuentro quiere dar pautas para que, además de un fin de semana de formación, sean unos días de encuentro con el Señor, especifica Masegú.
Algunos temas concretos que se tratarán: el de uso de las redes sociales en el Ministerio Juvenil, combatir la pornografía, técnicas para entender y llegar mejor a la realidad juvenil actual.
Algunas ponencias confirmadas serán las de Steve Algeyer, vicepresidente de LifeCin, Mark Bergman, fundador de Net Ministries, la joven coach familiar gallega Cristina Cons, dedicada a la formación afectivo-sexual en escuelas, y el propio Jordi Masegú, que como responsable de LifeCin en España ha visitado docenas de parroquias y ha aprendido de los retos de muchas más en su servicio a los adolescentes.
Jordi Masegú recoge cada año comentarios de sacerdotes y catequistas que vuelven del retiro con ganas de llegar con más impulso y amor cristiano a los adolescentes. Por ejemplo, el padre Luis de Santa María de Illescas asistió el año pasado y nos comentó que le ayudaba a redescubrir la vocación, a servir incluso a aquellos que pasan de nosotros, y a no hacerlo con sentido del deber ni de ganar números, sino por voluntad explícita de Cristo.
Con el objeto de dar a conocer al público cómo avanzan los trabajos de restauración de la Giralda, la monumental torre del campanario de la Catedral de Sevilla, el Templo Español abrió una exposición a través de vídeos explicativos y tótems ilustrativos sobre la materia.
La muestra, inaugurada el 16 de octubre pasado, expone en detalles las intervenciones que han tenido lugar en la torre catedralicia a través de 4 apartados.
El primero hace referencia al contexto de los trabajos, sobre todo al Cabildo de la Catedral, como mecenas del siglo XXI. El segundo y tercero ilustran cómo son las obras y sus características en la cara sur y este de la torre. Y en el cuarto se describen las diferentes labores de investigación que allí se vienen desarrollando, es decir, métodos constructivos, los andamios utilizados, el color, los capiteles, entre otras.
La exposición se puede apreciar como parte de la visita cultural que se realiza a la Catedral de Sevilla de lunes a sábado desde las 11 horas y los domingos desde las 14:30 horas hasta las 19 horas.
Los trabajos de recuperación de la Giralda comenzaron con una primera etapa en el año 2017 en las fachadas oeste y sur. La segunda fase, correspondiente a la cara este de la torre, comenzó en abril pasado. Esta comprende las obras de restauración, pero también de investigación y documentación, las cuales hacen ahora parte de la exposición. Estos trabajos de recuperación consisten en la limpieza, consolidación, reintegración y protección del lado este desde el arranque del alminar hasta la terraza de las azucenas. El propósito es devolverle el esplendor a la Giralda.
La torre del campanario de la Catedral de Sevilla es todo un icono para la ciudad española. Cuenta con siglos de historia y en ella convergen diferentes estilos arquitectónicos influenciados por las culturas que han pasado por la ciudad andaluza. Mide cerca de 100 metros de altura y en 1987 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
La parte inferior, que conforma los dos tercios de la Giralda, hace parte del periodo almohade de la dinastía bereber marroquí, que dominó el norte de África y el sur de la península ibérica. Fue construida a finales del siglo XII para la entonces mezquita de la ciudad. Mientras tanto, la parte superior es de la época cristiana. Se construyó en el siglo XVI con los diseños renacentistas de Hernán Ruiz.
En las dos estructuras se hallan las rampas de subida que antiguamente permitían el ingreso de los caballos. Corona toda la torre la Giraldilla, que representa la fe victoriosa en Sevilla, de ahí el nombre de la Giralda.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El cardenal Camillo Ruini, quien fue vicario de la diócesis de Roma y durante 16 años presidente de los obispos italianos, afirmó que la posible ordenación sacerdotal de diáconos casados sería un error y aseguró que la posibilidad de que un sacerdote casado se divorcie sería un fracaso.
En una entrevista, el cardenal Ruini reflexionó sobre algunos puntos polémicos del reciente sínodo de la Amazonía. Reconoció que en la Amazonía y también en otras partes del mundo hay una grave carencia de sacerdotes y las comunidades cristianas se ven con frecuencia privadas de la misa. En ese contexto es comprensible que haya una demanda de ordenar sacerdotes a diáconos casados y en ese sentido se orientó la mayoría en el sínodo.
Sin embargo, en su opinión, se trata de una opción equivocada y espero y rezo para que el Papa, en la próxima exhortación apostólica posinodal, no lo confirme. Indicó que se trataría de una medida equivocada porque, por un lado, el celibato de los sacerdotes es un gran signo de dedicación total a Dios y al servicio de los hermanos, especialmente en un contexto erotizado como el actual. Renunciar a él, incluso si es de forma excepcional, sería una cesión al espíritu del mundo que trata siempre de introducirse en la Iglesia y que difícilmente se limitaría a casos excepcionales como el de la Amazonía.
Y por otro lado, hoy el matrimonio se encuentra profundamente en crisis. Los sacerdotes casados y sus consortes quedarían expuestos a los efectos de esta crisis y sus condiciones humanas y espirituales no podrían no resentirse, explicó. A la pregunta de si un sacerdote divorciado sería un fracaso, su respuesta fue tajante: así es.
Este martes 5, la Santa Sede divulgó el vídeo sobre las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de noviembre, en el que pide rezar por el diálogo entre las comunidades religiosas en el Oriente Próximo para que nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación.
El Papa explica que en esta región del mundo la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor.
Hoy muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación, expresa el pontífice.
Aunque la región de Oriente Próximo o Medio Oriente no tiene fronteras claras, se suele usar estos términos para incluir países como Bahrein, Egipto, Chipre, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Palestina.
Según informes recientes, los musulmanes constituyen un poco más del 93% de la población de la zona. La comunidad cristiana representa aproximadamente el 5% y la judía, que se concentra mayormente en Israel, es casi un 2%.
El Papa Francisco aconsejó rezar durante este mes de noviembre por los familiares y amigos difuntos, especialmente en la Eucaristía. Así le indicó el Santo Padre al finalizar la audiencia general de este miércoles 6 de noviembre.
En este mes de noviembre estamos invitados a rezar por los difuntos. Guiados por la fe en la comunión de los santos, traten de confiar a Dios, especialmente en la Eucaristía, a sus familiares, amigos y conocidos fallecidos, sintiéndolos cercanos en la grande compañía espiritual de la Iglesia, expresó el Papa a los peregrinos de lengua portuguesa.
Además, el pontífice animó a los fieles de lengua italiana para que este mes de noviembre, dedicado a la memoria y a la oración por los difuntos, sea una oportunidad para que todos reconsideren el significado de la existencia humana y de la vida eterna. Que este tiempo sea un estímulo para comprender que la vida es de gran valor cuando se vive como un don, no solo para uno mismo, sino para Dios y para el prójimo, animó el Papa.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.